Verónica Irizar, buen día.
Ah, ¿qué tal, Vero?
Buen día, ¿cómo
Bien.
Están?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Escuché esta operación que nos hicimos en marzo con Adrián Viola, integrante acá del equipo. Dijimos, bueno, ¿cuánto vale el dólar? Me acuerdo que estaba 67, 68. Bueno, dijimos, compramos 30 mil dólares. Virtualmente, obviamente, pero lo hicimos. Entonces decimos, bueno, en 60 días, ¿cuánto ganamos o cuánto perdemos? Entonces nos hicimos un portafolio virtual.
Pero, a ver, una cosa es virtual y otra cosa es de mentirita.
Es mentirita, claro. Vamos, es virtual, no lo hicimos. Sino que estamos haciendo un portafolio, hicimos un portafolio
hipotético.
Vamos comprando, vendiendo,
para
de acuerdo
ver
a los precios.
Cómo fluye. Claro.
Exactamente. A ver cuánto nos equivocamos, cuánto claro. No. ¿Nunca lo hiciste vos como contadora?
No, la verdad que no, porque entristece un poco este país, ¿no? Con esas realidades.
Yo cuando estaba en ámbito, en la década del 90, se armó, viste que había aparecido las tarjetas de los diarios en que sumaban puntos y que regalaban. Entonces ámbito tenía que entrar dentro del juego y no sabía qué hacer. Y se inventó la tarjeta Gol, que le llamaron, que era una tarjeta virtual, que uno podía invertir, que no era cierto, obviamente, y ese portafolio que elegía, el que más subía, tenía premios.
Ajá.
O sea que nosotros estamos haciendo con Adrián más o menos lo mismo.
Es el juego.
Sí, exactamente. Sí.
Bueno, viste que...
Pero un poco la economía es eso, ¿no? Por eso es una ciencia social también. ¿Qué pasa con las expectativas de cada uno y cómo son las expectativas en general de la gente y cómo eso construye? Y con una historia en Argentina de, lamentablemente, atesorar o ahorrar en dólares, digo, y lamentablemente, y también uno entiende el comportamiento de las personas, porque digo, después de muchas crisis, la verdad que los vaivenes son tantos que bueno, que lo único que ha quedado como lugar de resguardo es el dólar. Y nos hace vivir un poco estas ilusiones o esta cuestión que no es real, ¿no? Lo que nos pasó en los 90 con el 1-1, que no era real, era sostenible, y luego salir de eso y el costo social que tienen todos esos sacudones o crisis económicas, ¿no? Hace dos días hablaba con un colega y me decía, bueno, lo bueno de esta crisis, porque digo, es tan incierto todo y uno participa de... Bueno, estamos escuchando, podemos pasar por acá la info, pero la UCIN está organizando unas charlas muy interesantes los miércoles para pensar un poco el futuro, y ese miércoles había algunos economistas y era tan negativo todo, y decíamos, bueno, la verdad que lo positivo es que los argentinos estamos tan acostumbrados a las crisis que seguramente nos saldrá más fácil salir de esta, ¿no? Porque para otros países como Estados Unidos, como Europa, parece como una locura lo que vivimos cada 8, 10 años, ¿no? Y bueno, esta crisis pone en crisis, esta pandemia pone en crisis el sistema del mundo, y sin duda que Argentina tiene grandes desafíos por delante porque nos agarra una situación muy compleja, ¿no? Porque una cosa era cuando uno veía una crisis económica que veía y bueno, tenía una situación social. Hoy entramos a Arena con un 37,5% de pobreza y sin duda que el impacto en ese sector va a ser fuertísimo, ¿no? Y vemos la diaria, las necesidades alimentarias, que es lo más básico, y sin duda va a hacer falta mucha creatividad para poder salir de eso y repensar muchas cosas, ¿no? Esto de que muchos hablan de la nueva normalidad, bueno, ¿qué mundo repensamos y cómo se inserta Argentina en ese mundo? Y cómo nuestra región también piensa cómo insertarse en ese mundo buscando oportunidades, y también como nosotros como consumidores individuales tenemos también nuestro accionar, digo, qué decisiones tomamos en términos de ahorro, cómo hacemos que esos dólares que están en el colchón muchas veces, que las familias ya no compren el sistema financiero, van a un sistema financiero para poder producir, para poder financiar nuevas empresas, qué producimos, seguimos siendo, digamos, el granero del mundo, pero le agregamos valor, logramos alguna vez el proceso virtuoso, cómo generamos desarrollo a través de exportaciones de otra cosa que no sean solamente el sector primario, cómo generamos exportaciones de servicios, de las economías creativas. Creo que nos tiene que estar encontrar pensando todas esas cosas, ¿no? Porque digo, lo sanitario está muy bien y ha estado muy bien y venimos muy bien, pero ya es momento de repensar estas cosas, pues no vamos a llegar tarde, como lamentablemente hemos llegado a las discusiones de estos temas mundiales en los últimos años, ¿no?
Verónica, te llamaba específicamente porque ayer recordaba, acá en el programa, hablábamos con Copelo, el titular de la UTA, hablábamos con Mislik desde Santa Fe, ministro coordinador, y hablábamos acerca del paro de transporte y recordaba el enojo que tenías en las notas que te hacíamos y más cuando venías en la campaña fundamentalmente, el enojo que tenías, te transformaba la cara cuando hablabas de los subsidios, de lo que recibía Capital Federal con respecto a lo que recibía el interior o Rosario específicamente. Esa situación hace que hoy Capital Federal tenga transporte, tenga colectivos y el interior, en nuestro caso específico Rosario, no.
Sí, la verdad que recordás muy bien y es un tema que me enoja mucho que no hayamos podido, que el interior no haya sido capaz de revertir esa situación a pesar de las promesas de los distintos gobiernos nacionales, porque es un reclamo histórico que venimos haciendo desde la ciudad y en particular desde el socialismo, ¿no? Hoy, lo decís muy bien vos, yo creo que si Capital Federal tuviera un problema de 12 días de paro de transporte, digamos, el problema se hubiera resuelto el día 1, un día de paro en Capital claro. Federal hubiera hecho que el gobierno nacional pusiera la plata. Y llevamos en Rosario 12 días de paro de transporte y parecería que no pasa nada, ¿no? Escuchábamos a los que son voceros de los gobiernos nacionales, provinciales, y parecerían defender que, bueno, que por el tema coronavirus, mejor que no haya transporte. Y eso es mentira, esa discusión es una... Porque si por el coronavirus no tiene que haber transporte, listo, cerremos el transporte en Capital Federal y en Lamba, que tiene una situación grave, además, respecto al coronavirus, respecto a lo que está pasando en Rosario, y cerrémoslo. Pero lo que vemos es que se sostiene el sistema de transporte, que se sostiene con más subsidios nacionales, y nosotros valoramos el esfuerzo que ha hecho el presidente, porque la verdad que el 2019 fue muy duro para el sistema de transporte de todo el país, del interior, ¿no es cierto? No de Lamba ni de Cava, que siempre sale favorecido, pero sí del interior, porque quiero recordar que nos quitaron los subsidios a transportes nacionales, ¿no? Una quita muy fuerte quedó en un fondo de 6.500 millones que se distribuía entre las distintas jurisdicciones. Hicieron que las provincias pongan el 50% de lo que subsidiaba antes Nación en el 2018. Sí. Y eso fue un recorte de Macri. Le quitaron el cupo de gasoil a las empresas por un precio diferencial. Y eso tuvo un impacto en la ciudad de un 43% de baja de subsidios nacionales, digamos. A pesar del aporte de la provincia y demás que se hizo, tuvo un impacto fuerte, que obviamente hubo que recuperarlo con tarifa, ¿no? Y bueno, ahora el presidente asume, y se necesitamos tiempo para estudiar este esquema que es complejo, y deja un esquema fijo que aumenta, casi duplica el valor que venía recibiendo las distintas jurisdicciones de subsidios nacionales, pero que con este esquema de la pandemia hace que sea insostenible el sistema de transporte, ¿no? Digo, yo en esto quiero ser clara, valoramos este esfuerzo de haber antes de la pandemia aumentado los subsidios, pero ahora hay una situación de pandemia que tiene un impacto enorme en el sistema de transporte, fundamentalmente en el interior. ¿Por qué no en Cava y en Amba? Bueno, porque ya ahí recibían tantos subsidios que la tarifa es solo el 20% del sistema, digamos. Claro. Lo que financia la tarifa es un 20%, acá en Rosario es un 45%. Lo mismo pasa en la mayoría de las ciudades del interior, entonces el impacto de la caída de pasajeros, veníamos de 600.000 viajes por día, se te cae eso, queda un 15% de los viajes, en la situación anterior. Sí, en la
80-90 mil.
Son 80-90 mil viajes, que igual son muchos, pero además en el medio pasamos a la fase 4, donde se abrió mucho más. Digo, hasta ahí eran los trabajadores esenciales, las médicas, médicos, enfermeros, enfermeras, policías, algunos trabajadores del Estado, alguna persona que tenía que ir al hospital o hacer un trámite por la IFE, por estos trámites sociales, pero ahora aún serían más los viajes que tendría la ciudad si tuviera el sistema, porque con la fase 4, la verdad que abrieron muchas actividades, fundamentalmente comercio, pues ahí el pequeño comerciante no es viable, digamos, están habilitando grandes fábricas y esas sí tienen que tomar a cargo el transporte, pero el pequeño comerciante no le puede pagar a su empleado el viaje o irlo a buscar, eso, esa gente necesita el sistema de transporte, ¿no? Y que hablar del reclamo de los trabajadores, que es otro capítulo y que es absolutamente legítimo. Pero vemos cómo no hay reacción, acá hace falta decisión política, ¿eh? Hace falta que Nación mande los recursos que necesitan las ciudades para pagar los sueldos, porque de hecho, con esta política del ATP, este programa que valoramos porque es necesario para la producción, la asistencia al trabajo en la producción, están pagando los sueldos, en algunos casos el 50%, pero en otros casos el 100%, de un montón de empresas privadas, de grandes grupos económicos, y no puede ser que no paguen los sueldos, el 100% de los sueldos, el sistema de transporte, que es un servicio público esencial, sobre todo en ciudades como las nuestras y en las ciudades capitales del interior del país, que es necesario, es un servicio imprescindible, por más que tengamos la pandemia, porque ¿cómo hace un vecino de barrio Las Flores para ir al centro? ¿Cómo hace un vecino de la zona norte? ¿Cómo hace un vecino de Palme? ¿Cómo hace un vecino de Nuevo Alberdi para llegar al centro? No hay manera de resolverlo.
Vero, editor Pianese te saluda, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Por qué la Mobi no está, la línea Mobi no está funcionando si es de municipal?
Porque realmente el impacto que tiene la caída necesitaría que el municipio inyecte recursos que hoy no tiene, ¿no? Digo, el tema de la pandemia complejiza mucho, la verdad que tampoco ha podido pagar los sueldos, y además sería muy injusto que se paguen los sueldos de la empresa estatal y no de las privadas, porque la pondría en una situación de desigualdad que no sería correcto, digo, la solución tiene que venir.
Yo digo para que el personal esencial, incluyendo el público que va a ir a consumir en los distintos comercios, para reflotar un poco esta parálisis que hay en la economía, le serviría, aunque sea parcial, pero una movilidad al fin, ¿no?
Sí, nosotros, digamos, entendemos el planteo, pero la verdad que hay que resolver el problema del sistema completo, porque también los recorridos que tiene, digo, hoy la ciudad tiene 3 prestadores, 2 privadas y la Mobi, que es la pública, estaríamos resolviendo un 30% solamente algunas zonas. La verdad que este es un tema que tiene que resolver, como decía antes, con decisión política. Y a mí me gustaría verlo al gobernador encabezando el reclamo de las ciudades. Digo, Santa Fe y Rosario están con paro de transporte. Debería ser el que encabece el reclamo, no le pedimos que ponga los fondos, pero cuanto menos encabece el reclamo entre el presidente. La verdad que es muy desigual la distribución, nosotros le hemos planteado históricamente un colectivo de Rosario, digamos un colectivo de Lama recibía el doble que uno de Rosario, o sea, el de Rosario recibía la mitad históricamente, no había motivos para esa desigualdad. Cuando, si queremos mirar en el gobierno de Macri, digo, los subsidios de AMBA y CABA, se llevaban entre el 87% y el 88% del total de subsidios nacionales y quedaba solo para el interior entre el 13% y el 12%. En estos 4 meses, que son muy pocos del gobierno de Fernández, la verdad que la distribución fue el 84% para el AMBA y el CABA y el 16% para el interior. Entonces, el valor que tendrían que poner para el interior es mínimo respecto a lo que ponen cada día para sostener el transporte en Capital Federal y en el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, creo que la solución tiene que ser esa. Ayer aprobamos una declaración de todo el Consejo pidiendo y acompañando el reclamo del intendente, pero creo que no se puede sostener un día más de paro de transporte. Es inviable que la ciudad no tenga transporte porque, como bien decía, también para reactivar la economía la gente necesitaría poder ir a hacer esa compra. La ciudad viene con una realidad distinta de haber desarrollado una ciudad multicéntrica, de centros comerciales barriales, pero sería importante tener el sistema de transporte funcionando por los trabajadores esenciales, por el que tiene que hacer un trámite, digo, en este momento con la situación social en la que estamos, mucha gente necesita ir al centro a hacer trámites, a cobrar la IFE, a ir a un hospital, a un montón de cosas, y es insostenible que no tengamos transporte.
Sí, 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 increíble, increíble. Ayer hablábamos con el ministro coordinador Mishlik, justamente preguntándole primero acerca del proyecto que había presentado en campaña, y dijo que, claro, en la campaña habían hablado del boleto gratuito estudiantil, obviamente con este problema de transporte ni siquiera eso puede estar hablando, ¿no? No. Vos planteás por qué políticamente no se reclama, y la verdad que es cierto, por qué políticamente no estamos parados. Por ejemplo, en esa reunión a las 3, 4 de la tarde que hubo entre en forma virtual, en forma por la web, entre la UTA y el ministro de Transporte, no llegaron a ningún acuerdo. Quedaron en una próxima reunión recién miércoles que viene, cosa sí, como que no le interesa. Sí.
Así es. Por eso creo que hay que levantar la voz y que, bueno, el intendente ha hecho reuniones con intendentes de otras ciudades, pero hay que hacer un reclamo fuerte a la ciudad de que se resuelva el problema. Digo, y no quiero dejar para el último, digo, la verdad que los trabajadores tienen un reclamo que es legítimo, no cobraron el mes de abril, son trabajadores que desde el día cero estuvieron prestando el servicio a pesar de la pandemia, arriesgando, digamos, la cuestión de su salud, y la verdad que tienen un reclamo que es justo, que nosotros acompañamos y obviamente entendemos que es justo. Creo que no puede dilatarse más, porque además también, cuando uno mira esto, creo que la situación del transporte, la crisis del transporte del interior, marca la crisis de un país unitario y desigual. Y eso es lo que hemos planteado históricamente. No se puede seguir sosteniendo un país con un federalismo fiscal inverso, porque claro, no tiene lógica, porque un día el interior se va a rebelar, porque no puede ser que nosotros estemos pagándole, porque además hay un montón de tributos que van a financiar el transporte, impuestos a los combustibles líquidos, lo que pagamos cada uno de nosotros de IVA, en general lo que financiamos a Nación, las ciudades y las provincias. Digo, la verdad que esta provincia aporta millones, miles de millones de recursos al gobierno nacional y no puede ser que no vuelva nada. Y en un tema como este, en el marco de una pandemia, no tiene justificación alguna que el gobierno nacional no esté el tema. 12 días de paro de transporte, que la verdad que a nadie le interesa, porque el tema no está en la agenda. Creo que esto no puede continuar así, porque son miles, lo decía, antes de la fase 4 había 80, 90 mil viajes por día, hoy seguramente habría mucho más viajes, y esos rosarinos y esas rosarinas las estamos dejando sin soluciones y sin respuesta.
Verónica, la última y muy muy cortita, así como ex secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Rosario, me imagino los números de la municipalidad deben estar estallando con una recaudación nacional disminuyendo y local muchísimo más.
Sí, obviamente que el impacto que tienen los estados locales es mucho más fuerte que cualquiera de los otros, fundamentalmente porque primero dependen de la coparticipación, que lamentablemente nunca avanzamos en una reforma tributaria que hiciera un sistema más sólido y más justo, donde paguen más quienes más tienen. Hoy el principal tributo es el IVA, el impacto de ganancia es marginal, digo, y en ese marco, obviamente que enseguida se resiente la recaudación de ese tributo cuando se cae el consumo, ni hablar ingresos brutos, ni hablar el peso que en la ciudad ha cobrado el DREI, producto de no haber podido ir actualizando la tasa por el estímulo inflacionario. Entonces, ante la caída de actividad, rápidamente se cae la recaudación y es el momento donde el Estado tiene que dar más respuesta, ¿no? Porque miremos lo que está pasando en el Estado local, el que está dando todas las respuestas sanitarias, de cuidado, de mantenimiento de servicios esenciales, ¿no? Así que es un momento muy complejo. Nosotros hicimos un planteo, entendíamos que los ATN, digo, en esto, la verdad que hay que reconocer que el presidente rápidamente tomó la medida de establecer este fondo de los ATN y un fondo fiduciario para provincias, 60 mil millones de ATN que bajó a las provincias con el mismo esquema que la coparticipación, y lamentablemente el gobierno provincial no hizo lo mismo con los municipios. En eso sería importante que el gobierno provincial base los recursos que van a llegar de ATN, que ya llegaron 3 mil millones a la provincia, también a los gobiernos locales, porque sin duda son los más perjudicados por esta situación, y nos va a llevar tiempo, por lo que hablábamos al inicio, volver a reactivar la actividad económica, y es necesario dotar de los recursos, porque sin duda hasta el principio el primero que tiene las herramientas para motorizar de nuevo la economía es el Estado. Lo mismo respecto a las obras públicas. La verdad que no entendemos por qué Perotti no ha dado comienzo a las obras públicas que nunca tuvieron limitadas por la pandemia, y que la verdad que la ciudad tiene muchas obras públicas que venía llevando adelante el gobierno socio progresista, grandes obras como la avenida Newbery, lo que es la remodelación del 27 de febrero, obras de vivienda, obras en los barrios, de luz, agua segura, y la verdad que vemos que sigue paralizado, y sería muy bueno que el gobierno provincial retome el ritmo de esas obras para reactivar la economía. Sin duda, la obra pública tiene ese factor multiplicador y sería importante que vuelva a haber una inyección fuerte del Estado provincial en ese sector.
Gracias, Verónica.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Chao. Hasta luego. Chau. Verónica Irizar, concejal de la ciudad.